El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. Ellos no tenían autoridad alguna para legislar para la nación. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios habría de ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia, es decir, Dios como el gobernante de la nación. Y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y de ese modo sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser un pueblo escogido. Atraído por la pompa, por la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. Surgieron entonces celos y envidias entre las distintas tribus y fueron debilitadas por las discordias internas. Ellas estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Hoy, sábado 28 de mayo del 2022, tendremos la lección número 91 de la historia sagrada titulada El primer Rey de Israel. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Feliz sábado para todos.
Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 16. Demos inicio a nuestro servicio entonando las estrofas del himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Adriana. Okay, lo tiene.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, las palabras escuchar. A los niños dejad a mí venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, Dios los convida ahí.
Intenten en este momento, por favor.
Ya. ¿Cuántos hay?
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, Dios los convida ahí.
Katy, por favor, intenta ahora. ¿Cree que ya se activaron todos los micrófonos?
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.
Queremos preguntarles si nos escuchan, porque según nos están informando, todos sus micrófonos han estado muteados, entonces queremos saber si tampoco a nosotros nos escuchan.
Escucho.
Yo también.
¿Tú podrías, por favor, solicitarle al hermano Sedler que él active los micrófonos porque me mandan un pantallazo donde a ellos les dice que el anfitrión no permite que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos?
No.
¿Ya están activos los micrófonos?
Sí, el mío ya está activo. Sí, la escucho bien, hermana Mirena.
Ok, Adriana. Hasta
el mío también. El mío también ya.
Muy bien. Sebastián y Diana.
Sí, ya, tita.
Ya, ya está activado, señora Milenita.
Feliz sábado para todos. Dios te bendiga.
Katy también, ¿verdad?
activarlo nuevamente no me deja. O sea, sí. Como si tuviera que permanecer con él así activado.
Uh-huh.
O sea, lo pongo en silencio, pero ahora voy a mirar, a ver, voy a mirar. Ah, ya puedo.
Muy bien. Y el 466-324-8724 también puede activar su micrófono.
Bueno, de nosotros
esperamos,
ya.
Bueno, esperamos que ya todos nos han escuchado a nosotras hasta aquí o tampoco.
Sí, hemos escuchado bien.
Ahora,
bueno, muy bien.
Llamé a Bob y él dijo que alguien había presionado algún botón diciendo no deja a nadie abrir sus micrófonos, pero él corrigió el problema.
Muchas gracias a ti y también al hermano Celia. Vamos a continuar entonces con nuestro servicio.
Pues bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, entonemos el corito, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Padre, que solamente tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, eres digno de toda gloria, honra y alabanza por toda la eternidad, Padre. Agradecidos estamos contigo nuevamente, Señor, por permitirnos reunir en tu divino y santo nombre, Padre. Acá estamos un grupo reunidos en tu nombre, Señor, como siempre dispuestos a brindarte loor, gloria, honra, gratitud, Padre, porque en medio del caos y de la confusión que hay a nivel mundial, nuestros hogares y nuestras familias están bien y sabemos que es gracias a tu divina y santa providencia, Señor. Agradecidos también estamos contigo por la semana que pasa, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sentimos de tu afecto, de tu inefable e inconmensurable amor, así como también te estamos agradecidos por tus misericordias y bondades inmerecidas, tierno Padre. Te rogamos y suplicamos para que, por favor, ahora que nos disponemos a aprender acerca de lo maravilloso, grande y eterno que eres, Padre, y a través de mi tita, de Santiago, de Anita, de Jorge, pues te suplicamos para que, por favor, permitas que tengamos la mejor disposición, el mejor ánimo y nos des el discernimiento que necesitemos para comprender todo aquello que ellos tan amorosamente y con esfuerzo pues nos quieran enseñar acerca de tu divina palabra, Señor. Quédate, por favor, con nosotros, como siempre. Tú sabes muy bien que sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en 1 Samuel 8:7 y dice así: Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén.
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 Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Proverbios 23:12. Como cada sábado, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
Sexto mandamiento. No matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento,
no hablarás. Contra tu prójimo.
Falso testimonio.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio con la primera lectura de esta mañana que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 654. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Desde los tiempos de Josué jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, había trabajado como infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Sebas. Muy bien, niños y niñas, padres, madres, asistentes, ¿cuáles cargos desempeñaba Samuel en Israel? Muy bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, entendemos que Samuel había sido investido por Dios como juez, profeta y sacerdote. Como juez debía administrar justicia, velar porque todas las leyes y los estatutos que habían sido dados a Moisés se cumplieran para beneficio de la nación. También debía resolver todas las diferencias que pudieran existir entre los distintos habitantes o las distintas tribus y debía dirimir conflictos. ¿Qué debía hacer como profeta? Como profeta Samuel recibía instrucción directa de parte de Dios y la comunicaba al pueblo, instándolos siempre a obedecer. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios y su bendición siempre les acompañaran. Además, él trabajó, recordemos, incansablemente en las escuelas de los profetas para formar a jóvenes piadosos. Y como sacerdote, ministraba en favor del pueblo, presentando ante Dios las ofrendas y los sacrificios como un reconocimiento de que solamente el Salvador, que habría de venir, aquel Cordero de Dios, podía limpiarlos de toda mancha de pecado y restaurar en ellos la imagen de Dios. Segunda pregunta, ¿cómo fue el gobierno de Israel durante la administración de Samuel? Durante la administración de Samuel se restableció el orden en Israel, se fomentó la piedad y también el espíritu de descontento fue refrenado por algún tiempo. Pero con el pasar de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otras personas la administración del gobierno y entonces nombró a sus dos hijos para que le ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando su cargo en la ciudad de Ramá, los deberes de los jóvenes consistían en administrar justicia en el sur del país.
El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Tenemos entonces aquí esta cita en Proverbios 28:18. Escuchemos este himno, Honra al Hombre de Valor.
Honra al hombre de valor, pronto a obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Samuel. A Samuel imita, valor. Conocer, muéstrate resuelto y firme.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Samuel. A Samuel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés.
Lucha en nombre.
Amén.
Amén.
La vida de Samuel fue una vida de pureza y devoción desinteresada. Su vida era un reproche perpetuo contra los sacerdotes y los ancianos egoístas y también para la nación de Israel, que era orgullosa y sensual. Aunque Samuel no se había rodeado de pompa ni de ostentación alguna, sus obras llevaban el sello del cielo. Fue honrado por el Redentor del mundo, bajo cuya dirección gobernó a la nación hebrea. Pero el pueblo se había cansado de su piedad y de su devoción, y menospreció su autoridad humilde y le rechazó en favor de un hombre que lo gobernara como rey. En el carácter de Samuel vemos reflejada la semejanza de Cristo. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas.
Ahora podemos leer en Patriarcas y Profetas, página 654.
Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos, pero no resultaron dignos de la elección hecha por su padre. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales a su pueblo para que los gobernantes de Israel juzgaran con rectitud, trataran con justicia a la viuda y al huérfano y no recibieran sobornos de ninguna clase. Pero los hijos de Samuel se volvieron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Amén.
Amén.
Muchas gracias,
Carlos. Amén.
Muy bien, niños y niñas. Pregunta para ustedes, pero padres y madres pueden ayudarles. ¿Fueron los hijos de Samuel hombres rectos para juzgar a Israel?
No.
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 No. No. La injusticia de ellos como jueces causó mucho, mucho desafecto entre el pueblo y les proporcionó un pretexto, una razón, un motivo para insistir en que se llevara a cabo el cambio que por tanto tiempo habían deseado secretamente. Todos los ancianos de Israel entonces se juntaron y fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron: ah, tú ya eres viejo, Samuel, y tus hijos no andan en los caminos que tú andas. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. Leamos en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 6 al 8, ¿qué pensó Samuel acerca de esto?
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, respondamos las siguientes preguntas. ¿Agradó a Samuel que el pueblo dijera: danos un rey?
Grado.
No, guiado.
No, digan no.
No. No.
No. No le agradó a Samuel que el pueblo pidiera un rey. Y no se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. Seguramente si Samuel hubiera sabido acerca de la mala conducta de sus hijos, él los habría quitado de sus cargos sin ninguna demora. Pero esto no era lo que el pueblo deseaba. Samuel, al igual que Elí, había sido indulgente con sus hijos, pero él tal vez se habría tomado la decisión de quitarlos del cargo. Samuel vio que lo que movía al pueblo al pedir un rey realmente era el descontento y el orgullo, y también algo deliberado y resuelto, algo que ellos habían maquinado por mucho tiempo. Israel no tenía ninguna queja contra Samuel. Todos reconocían la integridad y la sabiduría de su administración, pero el anciano profeta consideró que esta petición era una censura contra él mismo y como un esfuerzo directo para ponerlo a un lado. Sin embargo, él se quedó en silencio, no reveló sus sentimientos, tampoco pronunció ningún reproche, sino que con humildad llevó el asunto ante Dios en oración y solo de él procuró recibir consejo. Entonces, ¿qué dijo Dios a Samuel?
Te escucharé al pueblo.
Al pueblo.
ya aprendo todo.
Amén. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te están desechando a ti, Samuel. Me están es desechando a mí como Dios para que no reine sobre ellos. Y eso era lo que el pueblo había manifestado con sus obras desde que Dios los había sacado de Egipto. El Señor le dijo algo más al profeta. Así como me han abandonado para servir a dioses ajenos, así también están haciendo contigo ahora. Entonces no te aflijas. Primero la ofensa fue para conmigo. De ese modo entonces el profeta fue reprendido por haber dejado que lo afligiera la conducta del pueblo hacia él como individuo. Realmente el pueblo en sí, niños y niñas, no había manifestado falta de respeto para con Samuel, sino hacia la autoridad de Dios que había designado a los gobernantes de su pueblo. Y de igual modo, niños y niñas, los que dan poca consideración o rechazan al siervo fiel de Dios, no solamente menosprecian al hombre, sino que menosprecian al Dios que le envió. ¿Cómo? Quitándole valor a las palabras de Dios, a los reproches, los consejos, las enseñanzas que él envía a través de sus siervos fieles. Y como una consecuencia, rechazan la autoridad divina.
Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Primera de Crónicas 16:28. Entonemos este himno para adorar a Dios.
A Dios sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclame su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Loas sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén. Esto es lo que Dios espera, que la gloria le sea dada solamente a Él como Creador, como Rey, como Supremo Gobernante, como Señor y Redentor de todos los que quieren amarle, honrarle y glorificarle. Dios le dijo al profeta Samuel que oyera la voz del pueblo, pero también le dijo que advirtiera al pueblo acerca de lo que sucedería cuando tuvieran un rey. ¿Qué advertencias debía dar Samuel al pueblo? ¿Alguien que quiera leer estos tres puntos que están en la pantalla?
Primero, Dios desaprobaba la petición del pueblo. Segundo, su rey imitaría la pompa y el lujo de otros monarcas y ello haría necesario cobrar pesados tributos e impuestos a todos los habitantes y sobre sus propiedades. Tercero, su rey exigiría para sus servicios a los más hermosos de sus jóvenes, los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Habrían de llenar las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, tenemos aquí otras advertencias que debía dar el profeta. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Dice así: las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacerlas perfumadoras, confiteras, cocineras y panaderas de la casa del rey. Quinto, para mantener su regio estado. El rey se apoderaría de las mejores tierras, viñas y olivares dados al pueblo por Jehová mismo y ahora los entregaría a sus oficiales y a sus sirvientes. Sexto, tomaría a los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio. Séptimo, el rey le exigiría una décima parte de todas sus rentas y de las ganancias de su trabajo o de los productos de la tierra.
Amén. Muchas gracias, Adriana.
Amén.
Amén.
Muy bien, de acuerdo a las lecturas que acabamos de tener, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Aprobaba Dios la petición de Israel para tener un rey?
¡No! ¡La desafió! ¡No! ¡No!
Amén.
No.
Dios no aprobaba la petición de Israel, pues Dios deseaba que su pueblo le considerase a él como su único legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir el pueblo que dependía de Dios, se vería constantemente atraído hacia él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. ¿Por qué? Porque confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino. Y los errores, todos los errores que cometiera el rey, induciría al pueblo a pecar y lo apartaría como nación de Dios. Ahora yo hago una pregunta, ¿acaso no ocurre lo mismo en nuestros días? Los pueblos y las naciones ponen su confianza en hombres que no aman ni temen a Dios, para que los gobiernen y para que los guíen por senderos de injusticia y de corrupción. Y esperan que ellos, que esos hombres impíos, resuelvan los grandes y graves problemas morales, sociales, económicos y de salud.
cuando todos tenemos la posibilidad de acudir al Rey de Reyes y recibir de su mano todo aquello que necesitamos y aún mucho más. Segunda pregunta, ¿debía Israel considerar las advertencias que Dios le envió?
Sí.
Sí.
Ah, por supuesto que sí. Israel debía considerar las advertencias que Dios les envió por medio del profeta Samuel, porque una vez estableciera la monarquía, no la podrían hacer a un lado, aunque así lo deseara. Es lo mismo que ocurre hoy día en las naciones. Ya las naciones han establecido gobiernos sobre ellas para que hombres señoreen sobre otros, sobre todo el pueblo, y ya eso no se puede quitar. Tristemente, niños y niñas, los israelitas no se dieron cuenta de que el ser diferentes a todas las demás naciones en ese aspecto era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando ese alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Algo que debemos considerar es que todo el que profesa amar y honrar a Dios no puede amoldarse a las prácticas y las costumbres mundanas, porque si nosotros nos apartamos del Señor, nos volvemos entonces codiciosos de ganancias y de honores del mundo. De ese modo vamos a imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos dicen que al unirse con los mundanos y amoldarse con sus costumbres, podrán ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero lo cierto es que al hacer esto, al apartarse de la fuente de toda fortaleza, son los impíos los que vienen a ejercer una poderosa influencia sobre ellos. ¿Por qué? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso, nosotros que deseamos amar, honrar y temer a Dios, no debemos tener ninguna participación en lo que se llama elecciones de gobernantes. Ese asunto debe ser enterrado para nosotros porque nuestro único rey gobernante está en los cielos.
Amén.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 19 al 22, ¿qué hizo el pueblo después de escuchar las advertencias que Samuel les diera de parte de Dios?
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no sino que habrá rey sobre nosotros, 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Amén.
Amén.
Gracias. Sí, okay. Muy bien, niños y niñas. ¿Escuchó Israel la voz de Samuel?
No quisieron oír.
No.
No.
No. Así es. Israel no escuchó la voz de Samuel. Y con profunda tristeza, Samuel escuchó lo que ellos pedían. Ah, queremos un rey como todas las demás naciones. Él había cumplido con el deber que Dios le había dado y él había presentado fielmente las advertencias, pero esas advertencias habían sido rechazadas. Con corazón muy triste, acongojado, Samuel despidió al pueblo y se fue a hacer los preparativos para el gran cambio que debía de verificarse en el gobierno. Día en día, todos estamos expuestos a circunstancias donde se requerirá de nuestra participación o de nuestra negación a participar en ellas. Entonces es como día en día nosotros debemos reconocer, si somos obedientes a Dios, que Cristo estará con nosotros y Él nos ayudará a tomar decisiones a través de su Santo Espíritu para ponernos de parte de la justicia y de la verdad, aunque se desplomen los cielos. De ese modo, Samuel cumplió con su deber, pero tenía que hacer lo que Dios también le había dicho, atender la voz del pueblo. Vamos a escuchar ahora este himno, Día en Día.
Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande y infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he gladly bears and cheers me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his child and treasure is a charge that on himself he lays. As thy days, your strength shall be in measure. This the pledge to me he made.
Oh, Señor, ayuda este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustenta en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Amén. Muy bien. El Señor entonces tenía la prerrogativa para escoger al rey de Israel. Los hebreos respetaron la autoridad de Dios lo suficiente para dejarle hacer la elección, y la decisión recayó en Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Veamos cuáles eran las características o las cualidades de Saúl. Saúl era hijo de un hombre valeroso llamado Cis, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Era joven y era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Su porte era noble y digno. Estaba en la flor de la vida, bien parecido y alto. Parecía que había nacido para mandar. Muy bien, niños y niñas. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel?
Saúl.
Amén. Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel escogido por Dios. ¿Qué cualidades exteriores tenía el primer monarca de Israel?
Era joven y hermoso.
No. Era muy alto. Bring that money, come to me.
No, that.
All of it.
Muy bien. Era hermoso, era alto, era joven, tenía todo lo que aparentemente a la vista de los hombres es agradable. A todos nos gusta ver cosas bellas, ¿verdad? Y personas bellas también. Pues Saúl era el más hermoso entre los hermosos. No tenía igual. Dice que de hombros para arriba era el más precioso. Llamaba la atención por su belleza y por su estatura, por su alta estatura. Tal vez era un hombre corpulento, tal vez era muy erguido, era precioso. Tenía aspecto de príncipe. Esa era la característica, o eran las características más sobresalientes en Saúl al verlo. Muy bien, pero Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, pero no conforme al corazón de Dios. A pesar de sus atractivos exteriores, Saúl carecía de las cualidades superiores que constituyen la verdadera sabiduría. No había aprendido en su juventud a dominar sus pasiones impetuosas y temerarias. Jamás había sentido el poder renovador de la gracia divina. Muy bien, niños y niñas, ¿cómo era el carácter de Saúl? El carácter de Saúl, pues
era un... No había aprendido a dominar sus
pasiones. Ah, amén. Así él no había aprendido a dominar sus pasiones y era un hombre temerario. ¿Qué quiere decir esto? Ah, no era paciente. Si se le daba una instrucción, tal vez no era capaz de llevarla a cabo. Si se le decía que esperara cierto momento, no, él quería que las cosas fueran ya cuando él las deseaba. No era capaz de refrenarse, de dominarse. Las cualidades personales de él, su apariencia física, halagaban el orgullo de Israel. Pero sus capacidades y sus cualidades en cuanto a su carácter eran desastrosas. No era lo ideal para un pueblo que había sido escogido por Dios para presentarle al mundo lo que era creer y confiar en el Redentor del mundo, esperar un Salvador que era el único que podría quitar el pecado del mundo. Saúl no era paciente, no era tampoco un hombre que hubiese practicado la comunión con Dios, no buscaba a Dios en oración. Dice el registro sagrado que no conocía la gracia divina en su vida. Por lo tanto, Saúl no era competente para llevar a cabo ese cargo, pero sí era el hombre escogido de acuerdo al deseo del corazón del pueblo. Dios le dio a Israel el gobernante que pidió, un hombre que vaya delante de nosotros en nuestras batallas, que pelee por nosotros, que dirija nuestros carros y nuestro ejército, un hombre que cuando se presente delante del enemigo cause temor, por su estatura, por su porte noble y digno. Pero Saúl no era aquel hombre que buscaba en humildad la dirección divina. Allí se cumple aquello de que todo pueblo tiene el gobernante que se merece. Y Dios complació a Israel dándole el gobernante que quería. Vamos a dejar allí por el día de hoy. Ya veremos en la próxima lección cómo fue que se escogió a Saúl.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. La promesa de nuestro libertador Cristo Jesús es que volverá por segunda vez y hará nuevos cielos y nueva tierra, libertándonos del pecado, la opresión, la corrupción y la muerte por siempre, porque todo será nuevo por doquier. Cantemos el himno Todo en el Cielo.
Todo en el cielo es alegría, por doquier hay conejitos, pajarillos. Si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos. Tú jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los
ángeles del cielo
volarás. Al gran Sansón conocerás, Adán y Eva, el rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Entonarás alabanzas con los santos. Tendrás un arpa para acompañar sus cantos. Bellas mansiones que Jesús ha preparado son de diamante, oro y plata. Tú lo verás. De cosas
tan hermosas,
podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, Adán y Eva y rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo y mamita, por este canto, por recordarnos que en el cielo todo es diferente. Todo es diferente a lo que nosotros hemos conocido y visto aquí en la tierra, acerca de lo que son gobiernos y lo que es la supremacía de unos sobre otros. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Queremos pedirle al hermano Dick si él nos puede dirigir en oración. Vamos a pedir de manera especial por todos los niños de Mogotes. Ellos están enfermitos desde el sábado pasado. Empezaron todos a contagiarse de un virus que no saben realmente cuál es, pero los ataca con fiebre por 3-4 días y todavía no se han restablecido. 3 familias están tratando a sus niños. Entre ellos, pues, Emiliano, un bebecito, y José Miguel, Brian. Entonces, por eso no nos acompañaron en el día de hoy. Y queremos, pues, que la oración de cierre sea para agradecer al Señor por este servicio y de manera especial para pedir por los niños de Mogotes.
Querido Señor que moras en los cielos, te damos gracias por este bello día. Y te damos gracias por la instrucción que hemos recibido acerca de cómo tú ves a los hombres y cómo los hombres se ven a sí mismos. Pedimos una bendición sobre todas las personas, parientes y niños que acudieron a este servicio esta mañana. Que las lecciones quedan grabadas en sus mentes y corazones. También pedimos su mano sanador sobre los enfermitos en Mogotes. No sabemos qué es lo que tienen, pero están enfermos y necesitan ayuda divina. Bendiga a cada uno y llévanos con bien. Hasta el próximo sábado. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, así sea.
Amén. Amén.
Muchas gracias por la oración.
Amén. 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 Oh.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, desde su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Bueno, si es la voluntad de Dios, si nos presta la vida, nos encontraremos el próximo sábado 4 de junio del 2022 para tener la lección número 92 de la historia sagrada titulada Saúl, un rey conforme al corazón humano. Hasta entonces les deseamos a todos un feliz y bendecido sábado y quiera Dios poner su mano sanadora sobre cada uno de los enfermos.
Amén. Que Dios les bendiga y un feliz sábado para todos.
Abuelo.
Amén. Y igualmente, buen sábado para
todos. Amén. Igualmente para todos.
Buen sábado para todos.
Y bendecido sábado.
Adiós.
Adiós. Adiós. Sarita. Gracias, Sarita.
La tía Yuli no está. Adiós.
La hermano Dick.
Adiós.
Adiós.
Feliz sábado.
Adiós.
Feliz sábado.